nada de derechos inalienables otorgados por Dios y el propósito de un gobierno es asegurarlos. Y este 4 de julio, dijo Pompeo, ese compromiso se renueva. Además, el secretario de Estado subrayó que pese a haber menos celebraciones en grande debido al COVID-19, seguimos reflexionando sobre los ideales de libertad expresados en la Declaración de Independencia.
God bless you. God bless the United States of America, and have a happy 4th of July.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El ingeniero Delfín Coca en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestra emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia,
con Maricela Hernández y Juan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano, un fin de semana más aquí en Radio Martí. Y qué bueno que estén junto a nosotros. Soy Juan Andrés, como cada sábado y domingo, por supuesto. Y también me acompaña, pero desde su casita, porque hay que cuidarse aún, señores. Todavía no hay ninguna vacuna, todavía no hay ningún medicamento que diga, ya, no vas a tener el virus, no vas a enfermarte. Pues por lo que veo, demora un poco más y lo que hay que hacer es cuidarse y mantener el distanciamiento social. Sé que muchas veces es difícil, pero se puede lograr. Maricela Hernández, mi colega y amiga. Mari, te extraño.
Mi vida, yo también, pero ¿sabes qué? Como decimos en mi tierra, me estoy cuidando como gallo fino.
Sí, así es.
Así que yo estoy desde la casa, pero bueno, no importa. Nosotros seguimos aquí cambiando de tema cada fin de semana, llevándoles lo mejor que está dentro de nuestro alcance para que todos nuestros queridos radioescuchas que nos están oyendo desde allá, nuestros hermanos cubanos, pues tengan un poquito más de información. Y aquí estamos, tú allá y yo aquí, pero igual, con calidad le vamos a llevar todo lo que podamos.
Claro que sí. Y una de las cosas que me gusta de este programa, Maricel, es que hacemos familia. Hacemos familia y lo digo porque invitamos a alguien, ya se queda como parte del núcleo familiar y regresa. Y es lo que va a suceder hoy, porque está nuevamente con nosotros el arquitecto y profesor de la Universidad de Miami, Rafael Fornés. Rafael, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Cada vez que me invitan me siento muy agradecido, porque es una posibilidad de tocar estos temas tan importantes.
Ah, efectivamente. Agradecido estamos, bueno, Maricel, Alejandro, en este caso Delfín, que está acompañándonos en este fin de semana también, Delfín Coca, y por supuesto un servidor, Joan Andrés. Y con él estaremos hablando de arquitectura y de otras cosas que estoy seguro a ustedes en Cuba les va a interesar. ¿Eso no es?
Exactamente. Es un tema que a mí me encanta y bueno, yo sé que cuando ya hagamos nuestra pequeña introducción, nos vamos a quedar más que todo el tiempo callado, porque tenemos con nosotros a una eminencia y a mí me encanta escuchar al profesor Fornés, de
somos
verdad.
Dos,
porque,
somos dos.
Porque sí, cuando habla es como nosotros decimos un Google, él sabe de todo.
Así es.
Qué bueno. Vamos a hablar de una construcción que está dando mucho de qué hablar, valga la redundancia. Hay muchos comentarios, por supuesto la mayoría en contra, y es sobre la famosa construcción de una torre en el mismo centro de La Habana que está violando las regulaciones establecidas y que no está aprobada por el Instituto de Planificación Física.
Rafael Fornés, ¿qué nos tienes que decir?
Sí, hay toda una polémica con relación a esta torre. Es un proyecto que no está aprobado por las instancias municipales ni provinciales. Está violando las ordenanzas de construcción vigentes. Y bueno, es este tipo de fenómeno que está ocurriendo en toda la ciudad. Estamos viendo un perfil nuevo que en términos arquitectónicos para uno puede ser estimulante ver una actividad constructiva. Pero el problema no es ese. El problema es que es un monopolio absoluto de Gaesa. Gaesa contrata arquitectos extranjeros que son desconocidos y hasta importa la mano de obra de Pakistán. Entonces, estos nuevos hoteles no respetan las ordenanzas vigentes, ni las nuevas regulaciones de arquitectura y urbanismo, ni siquiera las del plan maestro de la oficina del historiador, porque estos hoteles se encuentran ubicados en la urbanización de las murallas. O sea, se llama así porque ahí era donde estaban antes las murallas que protegían el centro histórico. Y estas murallas fueron demolidas cuando la intervención norteamericana, básicamente, y se fueron construyendo en el tiempo y se crearon una serie de edificios de gran escala. Entonces ahí es donde básicamente se han desarrollado los hoteles del Paseo del Prado, que es una esquina muy importante, que se ha construido un mamotreto enorme ahí, feísimo. Entonces el parque, que te da una fachada permanente, muy linda, neoclásica, y se aprovechó esa fachada y se construyó un edificio encima y detrás, ¿no? Y tenemos el Caribbean, que es un hotelito que está ahí hace muchos años, el mismo Sevilla, que es una obra maestra de Charles and Weaver. Aquí tenemos obras de ellos también en New York. Es una firma de arquitectos neoyorquinos muy, muy importante. Y tenemos el Plaza. Estas son remodelaciones que se están haciendo a los hoteles. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Kempinski, Manzana, Kempinski, que es la antigua Manzana de Gómez, que ha sido un desastre porque han destruido la única galería que nos quedaba en pie en La Habana. Es una galería que estaba en cruce, atravesaba la manzana en ambas direcciones. Recuerda a las galerías europeas tan, tan lindas que podemos ver en París o incluso en Italia, en Milán o también en al sur, en Nápoles. Entonces, esa imagen de esa galería están desaparecidas y estos arquitectos han destruido todo. Son arquitectos que no se conocen. Antes del 59, los arquitectos extranjeros construían en Cuba y eran de primera línea, ¿okay? Que eso es otro aspecto a considerar. Pero era obligatorio contratar a un nacional como director facultativo. O sea, las grandes obras cívicas de Machado, como la Universidad del Capitolio, fueron construidas por Purdy and Henderson. Es una compañía neoyorquina de constructores, pero estaban diseñadas por arquitectos cubanos en su totalidad. Todas las obras del Batistape, o sea, la Plaza Cívica y los hoteles en toda la isla también. Y existen los precedentes que tenemos con relación a este de Calle 25, que está muy cercano, que es el Habana Hilton, se llama ahora Habana Libre, que es un proyecto de Wilton Becker, que es un arquitecto norteamericano, pero él se asocia con Nicolás Arroyo, Gabriela Menéndez, que es una firma muy importante de arquitectura de los 50. O está la Casa Cholster de Richard Neutra en Cuanacán, que se asoció con Raúl Álvarez, un excelente arquitecto que murió hace poco aquí en Miami, por citar dos ejemplos, ¿no? Lo que es insólito es que no existe un nuevo hotel con autores cubanos, excepto uno en Santiago de Cuba, pero en La Habana no. Es una cosa con la bandera, bastante kitsch.
O sea que con esta construcción de esta torre, los arquitectos nacionales no tienen participación alguna.
No tienen participación ninguna, e incluso los planos son muy confusos. Los colegas cubanos y yo tenemos muchos contactos y en las redes sociales hay toda una polémica con relación a eso. Y estamos denunciando realmente el hecho de que los arquitectos cubanos están relegados. Por ejemplo, para el proyecto de Prado de Malecón, y para la Manzana de Gómez, habían dos proyectos fantásticos de la firma Choi León. Son unos grandes arquitectos cubanos. Y eso era muy superior a lo que se construyó. Sin embargo, esos proyectos se fueron desechados y se trajeron unos arquitectos extranjeros que no entienden realmente nuestra arquitectura. Y están haciendo estos hoteles que pueden estar en cualquier lugar.
A mí me llama la atención de que, bueno, aquí en lo que yo estoy leyendo, se está estimulando más o menos un aproximado de que a esos obreros que van a estar trabajando pues en esa torre, más o menos van a ganar como unos $2,000 al mes.
Sí, ya estamos hablando de obreros no cubanos, ¿ok? Aclaremos
no cubanos,
eso.
Correcto, que se van a contratar, que van a traer, se sospecha, se está diciendo, se está comentando que van a ser hindús, o sea, extranjeros, y que van a ganar más o menos unos $2,000 al mes. Eso es un sueldazo para cualquier familia cubana. Y
Chile
tiene muy buenos arquitectos. ¿Por qué no los contratan?
Eso tiene varias razones, ¿no? El problema de los cubanos en las obras es un problema complejo. Esto que yo vi a los obreros trabajando en el Kempinski. Yo con mis ojos. Yo estaba hospedado en el Plaza y los veía trabajar enfrente, y veía las guaguas que los recogían y se los llevaban, estaban hospedados en unos albergues especiales también. Ahora están usando más la mano de obra cubana, pero también con sueldos miserables, ganan unos $500, $800 y trabajan en turno de dos tiempos, ¿no? O sea, trabajan por las noches también. Es increíble porque yo estaba viviendo en al lado de uno de los hoteles nuevos que está en Malecón, en Efe y Malecón, y era constantemente, no paraba la obra. O sea, en ese aspecto es interesante, pero al final el hotel es de baja calidad constructiva y estética, no está aprobado, no participan los cubanos, y como dicen ustedes, son salarios realmente miserables en comparación con lo que se le puede pagar a un obrero en la construcción en cualquier país por ahí.
Claro que sí, tantas personas necesitadas de trabajo en Cuba, tanta miseria, además, tanto contraste con este
otro
tipo de construcción.
Otro tema que se ha tratado es que por ejemplo, y es muy interesante, ¿por qué a estas firmas y estos consorcios millonarios de estos grandes hotelones no se les impone que tengan que obligatoriamente arreglar, reparar las viviendas que se encuentran a su alrededor?
Es lo que iba a decir, es un contraste enorme. Las personas no tienen ni casi apenas dónde vivir y se ha corroborado.
No, los edificios de la urbanización de las murallas, este centro Habana, esa zona y esa franja, están casi todos en ruinas y superpoblados.
Así es.
Hay escasez de agua, no hay electricidad, apagones, entra el mar, las penetraciones del mar son horribles porque la humedad, tú sabes, esto aquí que vemos aquí, la paranoia con el mol, ahí eso es normal.
Sí.
Las pandemias, que son muchas también, hemos hablado de eso en otro programa, ¿no?
Sí.
La falta de higiene. Y las opciones que ofrecen estos hoteles no son para la población cubana, son para los extranjeros.
Yo quería hacerle una pregunta, bueno, ya una pregunta desde el comienzo del espacio. ¿Por qué decidió, ya nosotros lo conocemos, pero quizás muchas personas, muchos cubanos que están en la isla no sepan? Dice, bueno, ¿por qué le pusieron Torre López Callejas?
No, yo creo que lo de Torre López Callejas es una broma. El edificio se conoce como el edificio de calle 25. Bueno, ustedes saben quién es López Callejas, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad eso es como una broma callejera que le han puesto.
Es una broma porque checa, claro. En el Vedado hay un edificio que es una joya nuestra, que está en muy mal estado. Tengo un colega que lo está tratando de salvar, un estudiante, han documentado los apartamentos y yo lo visité con él recientemente, que es el López Serrano. No sé si se ubican, es uno que está en L y línea, un edificio art deco bellísimo, parece una cosa neoyorquina o incluso de Miami Beach, pero es superior la calidad de la construcción, de Mira y Rosich, una obra maestra, una joya, y ese es el famoso López Serrano, y entonces a ese le han puesto el López Calleja.
Imagínate.
Pero es un en tono de broma, o sea, los cubanos siempre...
Claro, cubano como siempre, claro.
Exacto.
Ahora, mi pregunta es, porque bueno, sí, a la hora de la construcción se buscan a extranjeros, a la hora de buscar también desde arquitecto hasta mano de obra, y no le dan la posibilidad a un cubano que pueda llevarse por lo menos un puñado de dólares o de dinero a su casa para mantener a su familia. Ahora, cuando esa torre inmensa haga así y empine en el centro de La Habana, va a tener que necesitar muchísimos trabajadores para que atiendan, obviamente, a los turistas que lo van a visitar. ¿Qué va a pasar? ¿También entonces van a emplear a personas que son del extranjero? ¿O ahora sí van a necesitar entonces la mano de obra cubana?
No, eso en ese caso, bueno, supongo yo que empleen a los cubanos nacionales, ¿no? Pero como quiera que sea, siempre hay una especie de apartheid. Yo he visto ahora que está de moda toda esta cosa de la discriminación racial, y Cuba es una discriminación enorme. Por ejemplo, muchos negros no los contratan para estos puestos. No sé por qué razón, la verdad, no entiendo eso. Y es siempre un apartheid. De alguna manera, no puedes tú disfrutar de eso si no tienes los dólares para hacerlo. Y ya es una manera de... Eso realmente, bueno, sí, ocurre en cualquier lugar si no tienes el poder adquisitivo, pero es que en Cuba la gente... ganan unos salarios miserables y van a correr estos hoteles, me imagino, con personal cubano entrenado también, están muy bien entrenados, realmente se entrenan muy bien, las escuelas de hotelería y turismo son fantásticas, pero como quiera que sea, siempre es una especie de trabajo esclavo, diría yo.
Ahora, yo tengo una pregunta y es, obviamente, porque y yo no tengo nada que ver con la arquitectura y no tengo ningún tipo de conocimiento y estoy hablando aquí con el maestro, que es usted. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, las construcciones cubanas se hacían, aquí yo no he visto construir así nada, porque no he estado al lado en la construcción, que se hacían primero lo que se le llamaba las famosas zapatas para hacer un cimiento, una base fuerte, y de ahí construían, etc. La Habana, sobre todo La Habana Vieja, pero bueno, La Habana está en muy mal estado. Todos los edificios que están alrededor también. ¿Tiene algún tipo de peligro este tipo de construcción tan alta? Porque son 42 pisos y 154 metros de altura. Usted que es arquitecto, que conoce bien La Habana, ¿hay algún tipo de peligro en donde se está elevando, donde se está construyendo este tipo de torre?
Absolutamente. Has tocado un tema muy interesante. Yo estaba hablando con colegas cubanos que se han hecho estudios de la afectación que pueden tener los inmuebles. Por ejemplo, el Hotel de Prado y Malecón. Uh-huh. Al lado tiene una joya de la arquitectura cubana, que es el edificio más conocido como el edificio de las Cariátides, donde estuvo el Centro Cultural Español y ahora está el Centro Hispanoamericano de la Cultura. Un edificio maravilloso, hecho por Guantes y Cavarroca, y tiene unas columnas con figura de mujer, o sea, unas Cariátides. Y este edificio está ahí, pero al lado tiene una torre gigantesca que han construido nueva, y esos edificios nuevos, grandes, como dices tú, tienes toda la razón, es sentido común. Los cimientos afectan la cimentación del edificio contiguo. Eso se hace más, donde se hace más trágico, yo diría, en el caso de La Habana Vieja y Centro Habana, ¿no? Es donde hay mayor densidad de edificios. El de Calle 25 es diferente porque es un terreno bastante vacío.
Pero, profesor, ¿y cómo lo afecta? Disculpa que lo interrumpe, porque, por ejemplo, si Cuba fuera un lugar como México o cualquier otro país donde hay temblores de tierra, algo así, pero en este caso no. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esa construcción hecha en un cimiento que no está?
Bueno, eso implica que se están produciendo en ese terreno unas fuerzas excesivas en el terreno como tal, y eso puede afectar al edificio contiguo y le puede producir rajadura, le puede decir fallos estructurales, ¿entiendes? Crea un bulbo de presión en la tierra debajo, lo que está soportando ese monstruo es altísimo, y eso genera unas presiones que afectan al inmueble que está contiguo.
¿Y en cuestión de electricidad?
Esos edificios tendrán sus plantas propias. Entonces, esos edificios tienen que ser como entidades independientes que se apartan de todo el sistema eléctrico de la ciudad. Cuando hay un apagón, el edificio se tiene que tener su planta para seguir trabajando, porque no puede ser de otra forma. Eso constituye también un modelo negativo, porque, por ejemplo, una amiga me mandó a vivir en el Naroca y recientemente me mandó una foto donde se ve toda la ciudad apagada, es increíble. Y entonces se ven estos hoteles iluminados, completamente iluminados, ¿no? Como unas lámparas chinas, ¿no?
Claro,
Y entonces la ciudad completamente oscura.
Una comparación genial para que vean entonces la realidad del turismo y la realidad del cubano que...
Absolutamente.
Ahora, las inundaciones, usted habló ahorita de esas entradas de mar que muchas veces están afectando hasta más no poder.
Sí.
¿Esto podría afectar este tipo de edificación nueva?
Absolutamente, por supuesto. Están construyendo en el litoral, por ejemplo, el de EFI Malecón, ahí penetra el mar. El edificio Girón, que está al lado, que es una obra maestra del modernismo de Antonio Quintana, es un edificio que se hizo en el año 67, pero está muy bien pensado. Y tiene dos niveles, casi tres niveles, yo diría, levantados de la tierra. O sea, está elevado el edificio, completamente sobre pilote. Yo no conozco bien, pero por lo que he visto, estos nuevos hoteles que están justo al lado, que son dos torres, no tienen la misma solución. Entonces ahí penetra el mar en casos de, bueno, cuando hay mal tiempo, ciclones, la penetración del mar, todos conocemos lo que genera.
La Habana más o menos, pues bueno, esa parte está, y yo estuve viendo ayer un mapa, está llena de diferentes hoteles, diferentes construcciones, diferentes arquitecturas, pero ninguno con esta altura, ninguno con 42 pisos, ninguno tan moderno. O sea, sí. Eso sería otro contraste más para agregar.
Sí, sí. No, eso sería, eso es como, yo diría que es como una especie de poner una cosa ahí en el mapa, pero es dudoso el edificio. Incluso el edificio, los renderings que yo he visto, las son dudosos, no están claros, y a veces te enseñan una cosa y después te enseñan otra. O sea, ni el edificio está muy bien definido, tampoco hemos visto, y le he consultado con los colegas cubanos, no he visto plantas, o sea, un arquitecto tiene que estudiar la planta del edificio, cómo funciona eso, los elevadores, las escaleras, las habitaciones, y de eso no he visto mucha información realmente, muy pobre todo, a nivel de esquema, y también en sección. Y como te digo, todos estos edificios no están aprobados por el Instituto de Planificación Física, no están aprobados por la Oficina Histórica de la Ciudad. Cosas de esta nueva consorcio militar, de mixto, capitalista, militar.
Y lo que sí está demostrado, una vez más, que el régimen tiene los recursos para hacer este tipo de construcciones que lo favorecen y no para ayudar al pueblo de Cuba que tanto, tanto lo necesita. Agradecerte, Rafael Fornés, de verdad ha sido un gustazo tanto para mí como para Alejandro Zayas Bazán, para Delfín Coca, para Maricel Hernández y, bueno, para todos los amigos que están en la sintonía desde y fuera de Cuba también. Gracias por estar y, bueno, espero una pronta invitación, no sé si la semana próxima, porque el tema está caliente y muy bueno, o la más arriba, pero de que te vamos a invitar, te vamos a invitar. Un abrazo, Maricel, y nada, nos volveremos a encontrar muy pronto. Cuídate.
Un abrazo. Chao.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se ha convertido con los años en más que solo un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas estas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de estas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive un uso muy limitado, que si bien es eficaz, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esta herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. En Café Digital te ayudamos a descubrir algunas de estas funciones.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace varios años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real, en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat